Rebonjour ou bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de poursuivre ce colloque intitulé Global Television quand la série voyage, consacré aux séries télévisées en Amérique latine. Nous avons démarré ce matin avec quelques interventions un peu générales sur le panorama des séries et la production des séries en Amérique latine. Et nous allons poursuivre avec une table ronde sur les conditions et marchés de production en Amérique latine qui sera animée par Barbara Vilez, que vous avez peut-être entendu ce matin, qui anime ce réseau Série, qui est le partenaire de l'événement, qui va nous présenter les deux intervenantes qui nous font le plaisir de nous avoir rejoints, qui sont venues de loin, puisque du Chili et du Brésil. Et je laisse donc la parole à Barbara.
Merci beaucoup, bonsoir, bonjour. Alors, nous allons commencer cette discussion sur les conditions de production et les marchés internationaux. Avec Cecilia Soltz, qui est, elle est productrice de télévision pour les chaînes publiques au Chili. Elle a étudié à l'École des arts et de la communication à l'Université catholique du Chili. Elle a produit beaucoup de fiction dramatique à la télévision nationale au Chili, et maintenant elle est consultante pour des productions de fiction pour des producteurs indépendants. L'autre intervenante que vous avez entendue ce matin est Maria Immaculata Vassallo de Lopez, qui est la directrice du réseau Obitel pour toute l'Amérique latine et qui est professeure à l'université au Brésil. Donc, Cecilia va commencer. Donc, une quinzaine de minutes, et puis on va avoir une discussion avec le public.
Vamos a ver si está conectado. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder acercarme a la academia, porque en realidad yo vengo del otro mundo, del mundo de la producción, de la televisión, del mundo de la tierra, del mundo real. Y es muy interesante poder que conversen. ¿No me escuchan? No. Es muy importante poder llegar en algún punto en que eso se pueda comunicar y puedan trabajar. Vamos a ver si me resulta esto. ¿Ahí? No, porque es... Disculpen, esto es natural. A ver. ¿Está puesto aquí?
¿Se marcha?
Es que se fue la... Yo no he tocado nada. Apareció sí, la otra... Aquí. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Veamos?
Después.
No, hay que poner la copa. Espérate. Sí. Ya está. Yo vengo de Chile. Chile es un país con 18 millones de habitantes aproximadamente. Hay como 2,4 televisores por hogar promedio. Las personas se sientan frente al televisor aproximadamente 3 horas con 45 minutos. De ese tiempo, 2 horas y media... consumen televisión abierta y 1 hora 10 consumo de TV cable. Hay 7 canales de televisión abierta. De esos canales hay 5 canales privados, que son Telecanal, La Red, Megavisión, Chilevisión y Canal 13. Hay un canal universitario, que es Universidad Católica de Valparaíso, y un canal estatal, un canal público, pero que se tiene que autofinanciar. De los 7 canales, solo 4 de ellos obtienen audiencias masivas y se llevan la mayor parte de la inversión publicitaria, que de eso es lo que viven todos los canales y con eso hacen los programas. ¿Por qué es tan importante la telenovela en Chile? En Chile las telenovelas han sido el principal pilar de la programación de los canales de la televisión abierta. Es el género de ficción más producido y el que genera más empatía con las audiencias. Es una programación estratégica y solo los grandes canales producen telenovelas por la gran infraestructura que hay que tener y por la cantidad de personas que participan y los costos también. Aquí tenemos un cuadro de la inversión publicitaria por medio de comunicación, un 40,6% en la televisión abierta, en los diarios un 22,6%, y es interesante ver que Internet ya tiene 11,8 puntos y la TV de pago 6,3. Más importante es saber que en los últimos 5 años la participación publicitaria en la televisión ha bajado un 9,8%. El online ha subido un 8,1% y la TV de pago un 3,1%. Ha sido un fenómeno bien violento que se ha producido al respecto. Obviamente que es un fenómeno mundial donde el público tiene más opciones y los canales deben enfrentar ese desafío. Es harto un 9,8 la caída en tan corto tiempo y es mucho la subida en tan corto tiempo también. Los resultados de la audiencia del año 2015 de los canales que yo le nombraba, ocurre que cambiaron los liderazgos totalmente. TVN, que es la televisión pública, por años fue el canal líder de la televisión chilena y uno de sus grandes pilares fueron las telenovelas, siendo en ese entonces su única competencia del Canal 13, que en ese tiempo era de la Universidad Católica. Mientras TVN sufre hoy día la mayor crisis de su historia a nivel económico, de contenidos y de audiencia, Megavisión lidera la audiencia desde julio de 2014 porque ellos compraron las teleseries turcas. Y era un canal que le iba bastante mal, entre comillas, muy bajo el rating. El porcentaje de horas emitidas por género en la televisión abierta, bueno, vemos que un tercio, un 32% de lo emitido por televisión abierta es ficción, series y telenovelas, es decir, un tercio de la programación. Después viene prensa, que fundamentalmente se refiere a los noticieros, que hay 3 al día. Dentro del género ficción, lidera el género serie, que incluye una gran cantidad de series extranjeras que se transmiten también en horarios off-prime. La telenovela es el género principal en términos de niveles de audiencia y de producción nacional, el 33% que les comentaba. Los contenidos, más o menos en general, de la telenovela chilena. Les voy a decir de algunos hitos o temáticas que se trataron en ciertos momentos. A mediados de los 90, una vez ya que había empezado la democracia, comenzó un ciclo de telenovelas que recorrieron el país, mostrando su cultura, sus paisajes, con un relato regional. Fue como un reencuentro, en realidad, de todos los chilenos. Esto se tuvo en Isla de Pascua, en Chiloé, en el norte, de las minorías también, Romané, que era una teleserie de gitanos, Pampa Ilusión, que se hizo en el norte, en las salitreras, y me cambié al tiro a las de adulto. Y fue eso una cosa especial. En el año 2004 se da inicio a las telenovelas nocturnas. No existía en Chile ese género de telenovelas en la noche. Estas son historias principalmente con contenidos para adultos, tramas de ministerio, suspenso y también algo de tramas eróticas. También ocurrió con eso que se produjo una integración de más público femenino. De algunas series les quiero hablar sobre el Chile de los últimos años. A pesar que en Chile se producen pocas series, el último tiempo ha ido aumentando esa producción. Y se empezaron a realizar series de mayor factura que nos dieron una mirada de la historia de los últimos años en el país. incluyendo problemáticas sociales. Series basadas en hechos reales. En 2013 se cumplieron 40 años del golpe militar y los canales realizaron series basadas en hechos reales de ese periodo. Ecos del Desierto, una miniserie basada en la caravana de la muerte. Después fue un evento muy trágico. Les voy a mostrar en la tarde un clip corto de imágenes en que está. Los archivos del Cardenal, que fue que la Iglesia creó una Vicaría de la Solidaridad, que es un lugar donde podían ir los chilenos, que es el único que se atrevía a defender los casos, ¿no? Después vino el fenómeno de las telenovelas turcas, comenzó este boom y ahí se desequilibraron todos los ratings. Megavisión, como les decía antes, que era un canal con un bajo rating, se fue para arriba. Televisión, que lideraba las telenovelas, bajó. Y nada, comenzó un periodo en el que estamos recién equilibrándonos, en que las televisiones turcas fue un gran impacto. En la actualidad, las telenovelas incluyen mucho humor, temas livianos, historias de amor clásicas. ¿En qué horarios y cómo se hace la producción de las telenovelas? Hay tres horarios en que se producen. Uno cercano a las 15 horas, 16 horas, en que se tocan temáticas más tradicionales, universales, historias de amor más clásicas y relaciones humanas en distintos escenarios de la sociedad. Son las telenovelas con menor costo por el tipo de producción y porque además están en un horario donde los ingresos publicitarios son menores. Las telenovelas vespertinas, que su horario es a las 20 horas, de lunes a viernes, que son es la teleserie que le entrega el rating a las noticias. Las noticias es la programación editorial más importante de los canales. De ahí que la telenovela anterior sea tan importante. Es para un público familiar, en escenarios populares y reconocibles, y mucha, mucha comedia. En eso estamos hoy día. En esa temática. Las telenovelas nocturnas, con su horario de emisión de las 10:30 de la noche, que no van de lunes a viernes, tienen 3 o 4 capítulos dependiendo del canal. Ahí se integran contenidos para público adulto, como les decía, misterios, suspenso. Hay un tema ya de los problemas sociales y una dosis bastante grande de erotismo. Es en ese horario y en esas teleseries hay una integración mayor del público masculino. Las series se emiten en un horario prime, mayoritariamente a las 10:30 de la noche. Son contenidos contingentes, duros, por decir algo, con una mirada muy crítica, retratan periodos de la historia de Chile. Ahí hablamos un poquito de Ecos del Desierto. El reemplazante es bien interesante porque muestra el Chile marginal, las poblaciones, porque siempre uno muestra lo más lindo, lo más... No, aquí se mete en el tema de la droga, de un Chile bastante real en ciertos ámbitos. Ahora, ¿por qué no se hacen series, tantas series? Las series tienen costos mayores, son de menos capítulos, se hacen de una manera similar al cine y en general los canales en ese caso encargan la realización a productores independientes siempre manteniendo el control editorial. Aquí vamos a las etapas de la producción de una telenovela. Voy a hablar de una telenovela promedio que tiene 90 libretos o guiones, 40 páginas, yo lo pongo con números, así lo medimos, ¿no? Que son como 40 minutos. Y un 20% de exteriores, que se refiere todo lo que se graba que no es en el estudio. La escritura, tenemos primero la Biblia, que se dice allá en que está la descripción de la historia principal, las secundarias, de los personajes, con eso se trabaja. Y Con ese material ya se puede hacer el diseño de sonografía, de vestuario, el look que van a tener cada personaje, se hace el casting y ya, bueno, se empieza con el diseño del presupuesto que va a tener la telenovela. Se inician las grabaciones por lo menos con 15 libretos escritos. El sistema son dos unidades de grabación totalmente paralelas. O sea, dos directores, dos productores, dos equipos de técnicos que normalmente se hacen en dos estudios y además en exteriores. Y se hace la postproducción simultáneamente porque se graba, se edita y se y va al aire. Ese es el sistema. Marketing, que se empieza a diseñar cuando ya se tiene la Biblia y que se lanza la campaña unos 2 meses antes de que la teleserie salga al aire. Y la emisión, que tiene que tener por lo menos, a lo menos, unos 20 capítulos grabados, porque es menos lo que se graba que lo que se emite. ¿Ah? Entonces se va produciendo un carro ahí que no. Nosotros le decimos que nos puede pillar el aire. En realidad hay un punto complicado ahí. Vamos a hablar de los costos en términos generales. Es interesante esto porque en los costos de producción de una teleserie, el 75% de ellos corresponden a las personas. Y me refiero elenco de actores, equipo de producción, directores, productores, equipo técnico, camarógrafos, personas de sonido, equipo escenográfico. Entonces, finalmente, las personas corresponden al 75% del presupuesto de una teleserie. El otro 25%, ahí está la escenografía, el vestuario, todos los materiales pertinentes para hacer una novela. Por eso resulta como muy divertido, voy a decir yo, porque cuando las personas dicen cómo gastan tanto en este vestido de época, en realidad la incidencia que tienen en el presupuesto final es mínima. Es en esta decisión, cuando uno empieza la teleserie, es donde define el presupuesto de una teleserie. ¿Qué actores voy a contratar? Unos actores de gran trayectoria, un director muy top, que tiene mucha experiencia, qué tipo de camarógrafo, qué guionistas vamos a utilizar. En ese minuto uno determina el costo de la teleserie y solo uno puede jugar con ese 25%. Y estos costos de producción del 25%, como les decía, están dedicados a la escenografía, materiales, la logística, bueno, que hay que hacer, oficina, maquillaje, cuando uno va a exteriores hay que montar algo para poder instalarse. Y también es un porcentaje muy chico. Les voy a contar, porque todo el mundo me decía que pusiera cuánto costaban las telenovelas. La verdad que las telenovelas cuestan de acuerdo a cuánto cueste ese 75%. Puede haber una telenovela de 90 libretos que cueste 2 millones de dólares, los 90 libretos, como puede haber una que cueste 5 millones de dólares. Ahora, el costo por libreto o guión puede ser de $20,000 hasta de $55,000. Todo depende de ese 75%. En el caso de las teleseries, de la serie, es mucho más complicado, porque hay series de 2 capítulos, de 4 capítulos, series que tienen temporadas de 8 capítulos, es muy poco comparable. Pero dentro de lo que vimos, pueden ser desde $170,000 hasta $1,350,000. Y costo por libreto desde $40,000 hasta ya $340,000. Es estoy contestando la pregunta que me hicieron, pero es totalmente relativo. Ah, porque tipos de series hay de todos los tipos. De toda la envergadura, digamos, y de factura. Y para terminar, ¿cuáles son los desafíos? Desafíos hay muchos en realidad, pero podría decirles que reconocer la capacidad que tiene la televisión abierta de generar productos culturales propios. Las teleseries no son solamente un medio y la televisión desde nuestro punto de vista, sino también es un espacio creativo. Tiene su lenguaje, puede tocar temáticas, poner en el tapete temáticas, no las va a resolver la telenovela, pero puede ponerlas en el tapete para discutirlas. Descubrir día a día los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y reflejarlos a través de nuestros proyectos y tener un diálogo permanente con las audiencias e ir al ritmo de ellos para saber lo que está sucediendo. Adaptar, obviamente, y hacer contenidos dramáticos para nuevas plataformas. Ya vieron ustedes cuánto ha subido el rating en online, cuánto en el cable. Hay distintas plataformas ahora, muchas más. Y claro, si uno no hace contenidos para eso, se queda fuera, ¿no? Y finalmente, formar nuevos talentos para la producción de contenidos en nuestra televisión. Y dentro de los nuevos talentos, pienso que nos falta en Chile guionistas, escritores. Yo creo que es el talento más escaso que tenemos por allá. Eso es, muchas gracias.
Merci beaucoup, Chichilla. Je pense qu'on va aller tout de suite à Maria Immacolata et ensuite on prendrait les questions après parce que parfois les questions sont plus ou moins longues. Donc,
empezamos con un conjunto, un festival de ficciones que son de Iberoamérica. Es fruto de un... ¿Sí?
Vous inquiétez, keep talking.
¿Dónde se para? No veo. ¿Se puede hablar? ¿Se puede poner la luz?
No sé.
¿Se puede apagar?
¿Quiere apagar la luz?
No, se puede encender la luz.
¿Encender?
Sí.
Sí, la lumière.
Bueno, primero agradecer una segunda parte de una exposición que empezó hoy mañana y bueno, y aquí yo trago estos excerptos de diversos países que hacen parte de una red internacional de investigación que se llama OBITEL, es el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. Ibero porque está Portugal y España, además de 9 países de América Latina, más Estados Unidos de lengua hispánica. O sea, ese observatorio hacemos un monitoreo de todo el género de ficción durante el año, ¿no? En la pantalla de las redes abiertas, de los canales abiertos de red nacional. Entonces, esas son unas características, vamos a decir, de la metodología de este grupo y, por tanto, se hace, sí, un monitoreo, la grabación de todas las maneras posibles de todo que va al año en el año en las televisoras abiertas del país. Actualmente somos 12 países, son 10, 9 de América Latina, más Estados Unidos de lengua hispánica, Portugal y España, por eso Ibero. ¿Por qué esta dimensión y no apenas latinoamericana? Esto es una cosa importante en relación por las cuestiones históricas, culturales que ha habido entre Portugal, Brasil, España y toda la América Latina. La cuestión de la lengua es algo también muy, muy interesante, porque aquí se puede escuchar todos en español, menos lo de Portugal, que es Belmonte, y de, ¿cómo es? De esto del Brasil, que fue Amores Roubados, que es Domen. Pero hay una cosa interesante, que aquí está la cuestión de los flujos, ¿no? Tenemos cosas como Brasil, que yo, como dice hoy mañana, a través de Globo, es un gran productor, tiene una capacidad, entonces hacemos una especie de tipologías, una tipología de capacidad productiva de estas televisoras, de estas televisoras nacionales. Entonces tenemos de gran capacidad productiva Brasil y México. Brasil con Globo y México con Televisa, con una capacidad media. Entonces entra Colombia, España, ahora no me acuerdo de cabeza, pero es un intermediario. Después tenemos que refinar para una media baja y otra de una baja. Baja actualmente es, lamentablemente, Venezuela, que ha sido un gran productor y por cuestiones políticas. Actualmente no hace casi nada de original, o sea, de nacional. Es todo importado y que va al aire en la pantalla. Y otra también es Uruguay. Uruguay es una cosa muy interesante porque se trata de ver qué ficciones de América Latina pasan en Uruguay, porque no tiene producción. Una, a veces dos y a veces ninguna al año. Decimos ningún título. Esto es algo muy interesante. Bueno, baja también Ecuador, que tiene muy, muy poco de esta capacidad productiva. O sea, que quería traer acá un panorama, ¿no? Mediático, que es muy complejo y muy diferente. Y los excertos de estas ficciones, yo tuve que elegir, y no elegir de los top 10 o de los top 5, todos los primeros lugares. Me interesó traer que están también en los top, que son series o miniseries y no telenovelas, ¿no? En caso de Brasil, una miniserie que ha sido del post-prime time, a las 11 de la noche, de estas que dice Cecilia, que tiene una historia más adulta, ¿no? Con un lenguaje, un estilo de narrar muy importante y también escenas también eróticas o que no se puede pasar en prime time, vamos a decir así. Hay una, en Brasil, no hay una, hay sí una censura de indicación de horarios, de ciertas cosas que no pueden pasar antes de las 9. E interesante que hasta las 9 hay la novela que se dice en Brasil, la novela de las 7, de las 6, de las 7 y un telenoticiero. Y después la novela del prime time de Globo, que es esta que pasó aquí como Rastros de Mentira, como un primer lugar en Uruguay. Y esta que yo traigo es Amores Roubados, un ejemplo de miniserie que pasa tarde de la noche y que además ha conseguido estar en los top 10, en cuarto lugar. Esta es una cosa interesante hoy en Brasil, que el crecimiento de las historias cortas, el crecimiento de las narrativas cortas, o sea, la miniserie, como puede tener dos, la miniserie de España, dos capítulos, El amor entre costuras, perdón, el tiempo entre costuras, 2 capítulos. Y esto de Brasil ha sido como 15 capítulos y se compone también una miniserie. O sea, en Europa una miniserie es como si fuera un filme cortado en 2. Y esta miniserie es diferente de la telenovela. La telenovela se hace en 100 y tantos capítulos, al aire, obra abierta. Esta ya es pregrabada. Y tiene mucho más, como dices tú, inversiones en esta parte más artística, de técnica, de inversión de producción mismo. Bueno, entonces ya dentro de un propio país tiene esto. En Argentina, que hizo Argentina hablar del fenómeno violeta, ¿no? La parte de la mañana, también tiene buenos miniseries, pero el año pasado, que esto es año pasado, este que es año pasado, Bitel 2015 con los datos de 2014. Señores Papis, el primer, que es muy interesante, es un tipo de dramedy, ¿no? De drama y comedia sobre los padres modernos. Y esto es un excerto que daba entonces, por tanto, y en prime time es una telenovela. Que vamos entonces a otra categoría que nos pega Colombia, ¿no? Me parece que también pasa en Chile. Yo me gustaría decir que son las narconovelas. Las narconovelas aquí están presentes como ejemplo El Señor de los Cielos, El Capo, El Capo 3. Interesante que son telenovelas que están en la tercera season, la tercera temporada. Entonces, estos también, los formatos están en transición. Una cosa interesante. Otra cosa, Chile, les gusta la comedia. Aquí estaba. Estaba también Tres Familias y cosas así también, porque un prime time es de la familia también. Entonces la cosa va entre drama y comedia a punto. Entonces tenemos telenovelas, formatos. Este es un problema conceptual que yo trago y yo creo que nos que investigamos ficción.
On va laisser un peu de temps.
En ficción de televisión, tenemos que tener un glosario, porque no nos entendemos qué es serie, qué es telenovela, qué es miniserie, ¿no? Y esto es un tanto, me parece una cosa de nomenclatura, mas no lo es. Porque además, que podemos llamar esto de formato, ¿no? Una serie, un formato. ¿Mas dónde está el género? Es una cosa muy interesante esto de hacernos este glosario sobre las cosas que están en tránsito, ¿no? Como esas cosas híbridas. Muchas híbridas. Y nos falta el vocabulario. Porque cuando dices, las series viajan, ¿qué series? Bárbara, ¿qué tienes tú en tu cabeza cuando dices las series viajan? Las series como las norteamericanas, que se llaman series, original de HBO, ¿no? Pero cualquier uno, pero esta que pasa unos hasta 20 episodios, no son capítulos, 20 episodios al año. Entonces, 4 meses se terminó.
C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Et ça va peut-être nous permettre maintenant d'avoir un échange avec la salle. Parce que, justement, lorsqu'on dit les séries voyages, on pensait des différentes productions nationales qui deviennent finalement un ensemble global. Et une des questions qu'on peut poser, mais moi je vais vous laisser un peu de temps pour vous poser des questions, c'est, enfin, on est parti l'année dernière aussi de la question entre telenovelas en Turquie et séries en Turquie. Quelle est la différence entre le diseler, le telenovelas et la série? Pour nous, est-ce qu'il y a, par exemple, esthétiquement, est-ce qu'il y a une façon de les distinguer? On me dit que les telenovelas sont longs, sont très très longs, et qui sont romantiques et qui ne questionnent pas des grands sujets sociaux. Mais les séries sont moins longues, peut-être ont plus d'impact. Est-ce que esthétiquement il y a différence? Est-ce que d'un point de vue du statut du scénariste, qui écrit les telenovelas et les séries? Quelles sont, ça c'est, ce sont des questions qu'on peut poser sur les différences, par exemple.
Sí, en Chile, no solo los guionistas, hay un tema. Como tú decías, es de tal autor, allá es de tal director, o de tal productor, o de tal canal. Nunca ha sido, por eso es la falta que hay, nunca se dice de tal escritor, como Lauro César o qué sé yo. Y ese es, sí, es una diferencia y ese es un tema que es la falta de...
Pero el escritor, el guionista, autor, llamamos de autor, que es, sí, una cosa interesante, llamarlo de autor. Pero es el guionista, es claro, el que tiene la dirección de la novela de... La novela de este de Chile, el Niño Rojo, una película del Larraín, de un cineasta.
Claro, que, es que en las series, por eso yo distingo a las telenovelas, el Ecos del Desierto son de Andrés Wood, que también es un cineasta. Son producciones independientes que no tienen que ver con las telenovelas. Ahí son más de autor.
Pero yo comprendo todo esto. Porque cuando tú dices las series, a Brasil dice ese no. Y ustedes hacen diferencia de telenovela y serie. Pero si nos empezamos a hablar de serialidad, me parece que todo puede ser ajustado en el sentido de entender cómo es que se narra. Maneras diversas de narrar. Porque cuando tú dices una serie, mira, como dice, en 4 meses, una vez a la semana, se termina el arco, el arco narrativo, claro, se termina. Y tanto que nos somos avisados por la prensa si va a haber o no otra temporada, ¿no? Es una cosa que se puede, Estados Unidos dice, no me gustó, el productor, ¿no? O sea, fue la última. Esto se sabe casi cuando está terminando. No, está contando suceso que ya está garantizado la próxima temporada. O sea, que también trabajan con un fin que puede ser fin, o un fin que es abierto para Game of Thrones, pero ya se dice que va a ser la última temporada. Ahora, ¿qué tiene que ver la telenovela con esto? La telenovela no hay temporadas. La telenovela, cuando se pasa otra vez, es una reprise.
Es una repetición.
Entonces, una repetición. Termina. No más se habla de ella. A no ser que se va a pasar en reprises, o entonces ahora se vende en DVD. En DVD, que era 30, 50 capítulos, ahora, no sé, un box que se da como unos 50 capítulos, y todo editado, es otro producto. Entonces, yo quiero decir que, por lo menos, Bárbara, yo creo que nosotros, nadie lo va a hacer como ha sido al cine, porque el cine tiene esto, tiene este, no me gusta decir glosario, pero sabe, cuando tengo un documentario, cuando la serie, y además estoy hablando de formatos y no estoy hablando de géneros.
Mais attends. Il y a deux modèles possibles. Enfin, il y a plusieurs modèles. Mais aux États-Unis, par exemple, on commence par une idée, on commence à tourner, et c'est la chaîne qui décidera s'ils vont continuer ou pas. Mais ça, évidemment, on consulte les taux d'audience, etc. En France, normalement, il faut tourner un certain nombre d'épisodes avant de vendre l'idée, avant de le vendre à la chaîne. Donc les rapports avec la chaîne sont comment dans les pays d'Amérique latine? Est-ce que le modèle est plutôt, on vend une idée et une œuvre complète, ou on vend une idée et on commence à tourner pendant quand les négociations sont à peine finies? Ça, c'est une des questions.
Sì, però non apenas de marché. Io credo che non è apenas un problema di mercato, ma è un problema del contenuto, della storia. Che anche se la storia non è buona, ¿entiendes? Y me parece que entonces vamos a entrar en la cuestión de los mundos posibles de Giddens, Henry, de la convergencia, Jenkins. En Henry Jenkins, ¿no? Que hay muchos mundos posibles dentro de una historia.
Bueno, y por eso comercial.
Y por eso, ¿no? Yo creo que, mira, hay tanto, yo estoy muy, como decir, no sorpresa, es una cuestión de investigación muy estimulante este que hoy acontece, porque las barreras, las fronteras caen, ¿no? Y todo se me parece que es un gran laboratorio de hacer hybridizaciones.
Ok, on va prendre des questions de la salle s'il y en a, parce qu'il faut quand même vous donner l'occasion de parler.
Attends le micro parce que c'est enregistré. Qui voulait poser une question?
Marga.
Vous pouvez parler ou en français ou en espagnol, comme il y a la traduction.
Espagnol.
Si.
A mí me gustaría saber cuál es la diferencia para medir el rating entre Chile y Brasil. ¿Cómo van a elegir esos contenidos o esas teleseries que se van a presentar? O sea, que si es ha avanzado con respecto a la tecnología o todavía está el people meter que se utilizaba antes.
En Chile todavía está el people meter. Ahora se unieron con una empresa que se llama Kantar, Time y Bob. También hay estudios que no son solo el rating online. Lo que pasa es que a los canales les gusta estar mirando ahí minuto a minuto, y para que todo el mundo se neurotice cómo va subiendo y va bajando, ¿te fijas? Pero también el People Meter tiene otras mediciones que no las tienes en el minuto, sino que al día siguiente y todo, que ya tienen cosas un poco más cualitativas. Pero de momento ese es el sistema por el cual se hace la inversión publicitaria, por decirte. Esa es la información que tienen las agencias. Eso es.
Este trabajo de Obitel, tenemos una relación, una partnership con Ibope. Ibope es como una multinacional, como Auditel o cosa aquí. Y ahora ha sido comprada por Kantar. Entonces es Kantar Ibope Media. Porque está en toda América Latina, menos México, que está Nielsen. Y claro, Kantar está en Portugal y España no. Es Sofres en España. Y por tanto, esto nos da los datos. Nos da los datos, que son los datos de mercado para todos. Son publicizados, para nosotros lo dan gratis porque no somos clientes, ¿no? Pero esto es cuántos puntos tuve. Mas hay muchas contabilidades, muchas métricas. Hay una métrica, una medida que es de rating. Rating a mí no dice mucho, que es importante para mí el share. El share es que de todas las pantallas que están abiertas, que están siendo asistidas, este programa tiene tantos por ciento. El rating tiene que ver cuántas televisiones tiene el Brasil, en Chile, porque los ratings son bajos. Y cuando ve el rating de Brasil mucho más amplio, ¿por qué? Porque Globo tiene un rating, como también cuando tiene Televisa, muchos canales se dividen, ¿entiendes? Entonces es como una métrica Para mí no, no, apunta sí, esto es como dice ella, que si está baja, le falta publicidad, no lo compra, no lo investen, lo tira del aire, pero la cuestión para nosotros es muy interesante, es que las personas están mirando. Esta es una cosa, hoy estas métricas están siendo revistas, porque hay internet, hay video on demand, hay Twitter. Entonces, hay otras cosas que tenemos que comprender. Una cosa es un rating, otra cosa es la repercusión. ¿Rating o repercusión? ¿Qué es esa repercusión? Nadie lo sabe. Más que cuántos cliques, cuántos tweets, sí. Top trends, estas cosas que se hablan ahora mucho en las redes. Estas cosas están hoy, las personas se encuentran en las redes para hablar. Y hablar a favor, contra, me gusta, no gusta. Esto que este Bob Cantar están haciendo cosas tremendas, porque esto es para el mercado. ¿Por qué que van para internet? ¿Quieren saber qué es internet? No, por la publicidad online.
Claro.
Finalmente, en Brasil, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Va a ser el rating? ¿Va a ser el Twitter? ¿Va a ser cuál? ¿O va a ser todo en conjunto?
No, no. Mira, esto es, son los datos que nosotros investigadores tomamos. Pero Obitel, este grupo, escalona, primer, segundo, tercer. ¿Cuáles son los top 10 de Ecuador? ¿Cuáles son los top 10 de Argentina? Por rating. Porque, por ejemplo, en España no les da el share, no sé por qué. ¿Sabe? Porque tiene ciertas cosas que tú no puedes comparar. Entonces, ya que está una decisión, es por rating. Entonces, está este. Aquí nos tenemos 120 títulos. O sea, 12 países, el top 10. Son 120 títulos. ¿Cómo están acá? Esto es una cosa muy interesante que debía tener mucho tiempo para decir. Como aquí, mira, señores papis, allá dice Tele Argentina, me parece que sexto lugar, ¿no? Dramedy, comedia drama, en el prime time, Telefe. Entonces dice, ¿de dónde pasa? ¿Dónde está? ¿Quién lo produjo? Ahora, esos señores papis, cuando ves todos estos 12 países, ha entrado también en Ecuador y no logró entrar en el top 10. ¿Entiendes? Entonces tenemos otras tablas que nos dicen de esto. Es una cosa, pero es apenas entre estos 12. Esos 12. Las coproducciones, ¿cómo entran? Esto sí, podemos decir que están aumentando en mucho. Y el cable. Estos son todos de canales abiertos. ¿Qué sucede con la producción nacional en el cable? Esa es una cosa muy actual, porque está creciendo, como esta de Violeta, que viene Disney y lo hace. También en Brasil, HBO o Fox vienen, mas lo pasan en el cable, no en el canal abierto, ¿entiendes? En pay TV pasan estos, pero hay producción nacional, no de grandes productoras, pero de productoras independientes.
Sí, hay productoras independientes.
Como decía Francisco con Argos en México, ¿no? Y con en Brasil, que es Conspiración Filmes. Es una productora chica que va a ser una teleserie para Fox.
On va prendre, on a 5 minutes. Je nous autorise 5 minutes de questions encore.
Pour que vous puissiez avoir un échange.
Oui, bonjour. Je voulais poser 2-3 questions et aussi faire une remarque. Je voulais savoir, vous avez parlé des télénovelas, des séries donc en langue espagnole des pays d'Amérique du Sud ou dit latine. Je voulais savoir si vous aviez une coopération avec les latinos qui sont aux États-Unis, qui sont là depuis plusieurs générations, qui ont aussi, eux, qui ont des séries ou des téléfilms qui concernent donc leur communauté aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des coopérations avec ce genre de production, dans la première question. Deuxième question, étant donné que bon, le Brésil est un peu à part, je vais en parler après, est-ce que vous avez fait des productions de telenovelas ou de séries avec des acteurs donc, d'Amérique du Sud, de différents pays, ou est-ce que ce sont surtout toujours, par exemple, des acteurs ou argentins ou chiliens, etc. Est-ce qu'il y a une coopération entre ces différents pays en espagnol, quoi, pour faire une telenovelas qui couvrirait un peu plusieurs pays? Ça, c'était ma deuxième question. Ensuite, la dernière remarque aussi, c'est-à-dire que bon, l'Amérique du Sud, enfin, c'est pas un paradoxe, mais bon, il y a le Brésil qui parle portugais et le reste qui parle espagnol. Hein. Et vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait un problème, un manque de scénaristes. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un manque de coopération avec d'autres pays, parce que l'Amérique latine, c'est quand même la grosse majorité, ils parlent espagnol, donc vous pourriez peut-être trouver aussi d'autres scénaristes dans d'autres pays d'Amérique latine qui pourraient contribuer à la production au Chili. Mais ce que je voulais savoir, c'est-à-dire par rapport aux telenovelas, moi, le peu d'expérience que j'en ai vu un peu, et j'ai remarqué que souvent, c'était des milieux aisés, qui représentaient quand même des gens d'origine occidentale, etc. Et tout à l'heure, il y avait une dame qui parlait de la diversité. Ben, j'aimerais bien aussi qu'on puisse avoir aussi des séries télévisées ou des telenovelas brésiliennes ou sud-américaines qui représentent aussi un peu plus la population, à savoir les Indiens ou la population afro-brésilienne, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait une télévision qui s'appelait TV da Gente au Brésil. Il y a eu beaucoup on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de polémiques parce que toutes les cultures veulent s'exprimer. Est-ce qu'il y a eu un progrès de ce côté-là? Voilà, merci.
Votre question a été adressée aux
deux. Respecto de lo que tú planteas, si hay cooperación o coproducción con actores de otros países, por ejemplo, en el caso mío, si en Chile se trabaja con actores colombianos, por decir algo, la verdad que hay muy pocas. De pronto se hacen coproducciones grandes y ahí ocurre, no es la normalidad, en realidad. Respecto a lo que tú señalas de que si hay coproducciones con Estados Unidos, tampoco. En este momento recién Chile está entrando en el mercado de la venta, está haciendo series de exportación a otros países del mundo, pero todavía no ha tenido un desarrollo como para empezar con una industria que no sea grande, que empiece a trabajar en coproducciones con otros países.
En los estudios que Obitel hace, el modelo mexicano es este más plural en términos de su elenco, porque tiene un grande poder de penetración, les gusta el perfil más romántico de estas narrativas y también del mercado de Estados Unidos, más también de toda América Latina. Televisa es ya tradicionalmente tiene un casting donde hay personas, actores de mucha parte de América Latina. Otras televisiones, incluso Brasil, son más cerradas. Haber un actor portugués en una telenovela de prime time en Brasil ha sido algo sorprendente, porque nos ha gustado, pero empezó haciendo un papel de portugués en Brasil, ¿entiendes? Pero porque hay de esta cuestión del acento, de la lengua. Entonces, esto, como dice, en ciertas producciones se va aumentando. Brasil-Argentina. Está ahora mismo una serie muy buena. Se llama El Hipnotizador. El elenco es brasileiro, uruguayo y argentino. Cuando entran a hablar los protagonistas, los actores, argentinos e uruguayos vienen con leyendas en portugués para nosotros en Brasil. En la Argentina, cuando hablan los brasileiros dentro de la serie, subtítulos para ellos y una cosa nueva está ahora de una coproducción de esta manera. Bien. La cuestión de la diversidad, esto es un gran tema, que es un tema apasionante, porque el televisor es democrático, entra en todas las casas, ¿no? En todas las habitaciones. ¿Y qué nos da a ver? Es una cosa gratis, no es como el cine, que voy a ver un cine, un film francés, o sudafricano, o iraniano, no. Entonces, esta cuestión de qué tipo de personajes nos presentan, multicultural, esto hay. De alguna manera, por ejemplo, en Brasil, que hay muchas colonias, ¿no? de inmigrantes, de inmigraciones, con respecto a esto, ¿no? Que se presenta algo que es muy diferente, un Nisei, un oriental, un japonés, nacido en Brasil, que se presenta dentro de una telenovela. Y además, la cuestión de los negros. Esto es un tema muy, muy, muy sensible y muy importante en Brasil, porque la cuestión racial es la cuestión de los afro-brasileiros, es la cuestión de la discriminación. Pero actualmente, mira, hay una serie que por primera vez fue cubierta por el New York Times, que es Mr. Brown. Brown viene de brown, que viene de marrón, que viene de un color marrón. Pero es una comedia. El protagonismo es de una pareja que es hombre y mujer, esposo y en la vida real. Y son lindísimos, bonitos, ¿no? De dos, ella negro, el negro, muy conocidos. Y hacen una serie que es comedia, pero hacen que ellos son muy ricos, han se tornado ricos por la música. Y la música que interesa mucho a Brasil, que hay muchos negros que hacen. Entonces es una crítica racial fina. Y que no es, vamos a tomar la bandera, mira, estos son negros bien sucedidos. No, no. La situación, porque van a vivir en un lugar de blancos, de clase alta. ¿Y qué extrañamiento es esto? Es una crítica en forma de comedia fina, como nunca ha sido hecho en Brasil. Algunos dicen, eso es post-racial. Es una serie post-racial. Está muy bien, ya tiene una segunda temporada.
Merci, je ne sais pas, je pense pas qu'on ait eu du
temps. Non, mais en plus, je pense que... Bah, en tout cas, merci à toutes les trois. Bravo. Merci Maria-Nicolette, Maria-Cécilia. Et je pense que la transition est toute trouvée parce que les questions de monsieur concernaient quand même déjà pas mal la suite du programme, puisqu'on va justement parler à 16h30 de réception et d'adaptation entre les différents pays et comment les séries circulent dans la zone. Ça s'appellera D'une terre, d'une langue, d'un public à l'autre. Ça démarre dans une petite demi-heure. Et puis ce soir, on parlera justement de diversité à l'écran. Et le thème de la soirée, c'est justement ça. Donc je pense qu'une partie des questions va être traitée par la suite. Voilà, donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes ici même. À tout de suite.